fer alguna cosa.
Jo crec que allò tan maco que després...
No, de veritat.
Cojono,
sí.
No, no, esto,
sí. De veritat que no és muy fàcil.
Digo, esta fotografía a mi no me va a quedar tan bonica.
Que chulo, te la foto.
¿Qué tal?
Yo las buenas palabras. Me vas a fallir, ¿no? Para que me parla de Facebook.
Ah, sí. La portera, bueno. No, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no,
como no veo nunca Facebook,
es un desastre.
De hecho, todas las tías que
han
estado en
estaba súper a
gusto. Es catalán, pero está
bien.
Las mismas
días
están cada día, como dos o tres,
para que vean entre
países
muy
cojones.
Ah,
no, no,
cosas
quiere una con familia.
Es que me parece chifardero.
Porque igual que si ya me compraré unos...
Bueno, no sé.
Pues eso he querido porque te agradezco.
Yo sería mío que te busques.
Yo volviste como bien.
Así ya me agradaría.
Por el Facebook. Y como
sabes. Si te sirvo yo cuando vaya a
Australia. Australia. ¿Cuál es la...? No, Birmarne. Australia. Yo sí que
sé. Birmarne.
Así.
Sí, que va de venir en el verano.
Ah, tu vas a estar, sí. ¿Qué tal?
Es muy guapo. Claro, habrá que ir. Habrá que ir. Exacto, al fotógrafo. Qué buen fotógrafo que es, ¿eh?
Sí, sí.
El tío es una pasada.
Ya le dije que yo me vi una novia, sí. Y yo le podía hacer de novia cuando fuera para allá.
Claro.
Yo creo que está un poco asustado, porque cada vez que
va a hablar, sí, ya lo desconjunto.
Cuando se conecta, está cojonado.
Puede temblar el móvil, pero no de vibración de la normal. Valélem, madam, bár nem látja az üző, idem gyilkorgil azok, nem látja az üző, az enyés a nédé, nem látja az üző, de bőzsói, nem látja az üző, bár végét úr, nem látja az üző, bár okádra csói, kihang zömei szó, kisé, nem látja az üző, valélem, madam, bár nem látja az üző, idem gyilkorgil azok, nem látja az üző, az enyés a nédé, nem látja az üző, de bőzsói,
A lo mejor hacemos el Mahamudra, ¿qué os parece? ¿Bien? Aparte de donde más o menos nos encontramos en el Mahamudra, digamos, los que van un poquito mejor, es la fase de la luminosidad, vacuidad de la mente. ¿Vale? Debemos entender que cuando decimos la forma de aprehensión de la mente o cuál es el modo de existencia de la mente, lo que estamos diciendo es, si no tenemos formas, ¿vale? Cuando decimos la mente hablamos de nuestra naturaleza última. Si no hay forma, no hay colores, no hay localización donde podamos poner, en primer lugar, claro, es necesaria una muy buena base, ya me acordaré de lo que voy a decir, es necesaria una muy buena base del Samatha Vipassana para poder hacer bien el Mahamudra. ¿Vale? La base de Samatha Vipassana, la primera parte es la tranquilidad, la segunda parte es la exploración mental. Se llega a un punto en que nosotros no estamos ya intentando tranquilizar la mente porque ya está tranquila. Entonces, una vez ya esté tranquila, ya no trabajamos con cada uno de los detalles de la inspiración y de la aspiración, aunque sí seguimos mirando y aunque sí que van apareciendo cada vez más claramente algunos detalles a medida que vamos avanzando en la meditación. Pero después entonces empieza la parte vipassana, la parte de ver nuestros miedos, ¿vale? Cuando en la quinta fase de la meditación tenemos empezamos a desaparecer, y cuando decimos desaparecer, decimos morir de verdad, o sea, las sensaciones de morir, el ego se va a morir, porque no lo estuvimos entreteniendo durante las otras fases de la meditación. Entonces, como el ego es nuestra experiencia de nosotros mismos, en mi caso de Gustavo, cuando el ego empieza a desaparecer dentro de mi práctica de meditación, la sensación es de que estoy muriendo. Por eso el nana que viene es llamado el nana del terror. Aunque nosotros nos despertemos en la primera fase, que estamos con la meditación, y empezamos a sentir que estamos cayendo, como quien duerme por la noche y por veces se siente caer, y en la meditación estamos, enseguida nos movemos, decimos, no, yo no he tenido miedo, yo solo me he movido. No, eso es como ir a caer por un precipicio y agarrarse. Tú dices, puedes no identificar el miedo, pero hay miedo ahí por detrás. Claro, si te vas cayendo por el precipicio, más miedo va apareciendo. ¿Sabes? O sea, que en el inicio tú dices, uy, ya no estoy en el avión, y de repente empiezas a querer coger alguna cosa. Y como más te vas aproximando del suelo, más va apareciendo ese miedo. Entonces, cuando estamos en esa fase de la meditación, en la quinta fase de la meditación, cuando empieza a desaparecer el yo, mientras nosotros entretengamos enseguida ese yo, se salva. Es como si fuera a caer y entonces se agarrar. Entonces hay un miedo que no conseguimos ni siquiera casi identificar. ¿Vale? Pero para ultrapasar eso, hay que dejarse caer. ¿Vale? El otro día Eva me venía a preguntar en una meditación que sentía como si estuvieran agarrando y moviéndose de un lado para el otro. Y eso es lo que os decía yo. ¿Os acordáis cuando os hablaba y decía, aunque estemos en una montaña rusa, habría que seguir concentrado en la inspiración y en la expiración? ¿Por qué no lo hacemos? Porque la primera parte de la meditación no la hacemos muy bien. ¿Vale? En vez de seguir esa, la vía de la simplicidad, la vía del Hinayana, en vez de empezar a estar descansado y tranquilo con aquello que tenemos nosotros, vamos en busca de distracciones. ¿Vale? En vez de estar totalmente relajado, hay algunas personas, yo veo algunos, sobre todo más en los hombres que en las mujeres, que la postura que tienen les ocupa tanto la mente, ¿vale? Se deja una barriga demasiado relajada o no, que hay una relajación, pero no es una relajación real, ¿vale? Es como los labios de los modelitos esos que van por ahí así. ¿Vale? Cuando lo ves, dices, parece que está relajado, porque si haces así los labios, parece que están sueltos, ¿no? Pero sabes que mentalmente no hay una verdadera relajación, ¿vale? Entonces, en vez de estarmos totalmente relajados, es como si estuviéramos así, mirando, obligando el yo a ponerse ahí. Y ese obligar el yo es entretener el yo también. Entonces, hacer nuestra meditación con la inspiración y la expiración, intentando obligar el yo a estar concentrado en la inspiración e expiración, se aburra enseguida en la segunda respiración y está pensando en otras cosas que no sea aquella. Y nunca llega a estar al 100%, porque está aquí, hay una separación. ¿Vale? Entonces, no habría que crear esa separación, pero para no crear esa separación es importante haber aprendido el gusto por la simplicidad. La simplicidad dentro del Dharma es la satisfacción. Estar satisfecho con aquello que nosotros tenemos. Es estar satisfecho, empezar a disfrutar de la vida con lo que tenemos. estaba diciendo esta mañana, decía, claro, porque si nosotros no disfrutamos de las cosas que tenemos, estar deseando más cosas es tonto, porque no las sabemos disfrutar, ¿para qué las queremos más cosas? No vale la pena. Entonces es empezar a trabajar con nuestra planta, con nuestra casa, con nuestros familiares, salud, con nuestros amigos. Entonces, después de salud, después de trabajar con esto, entonces podemos ir aumentando nuestro radio de acción hacia otras cosas. Pero antes, empezar a estar bien con aquello que tenemos. Y no hay mayor acto de simplicidad que la propia meditación. No vamos en búsqueda de nada. No vamos a intentar salvarnos. Eso no sería la práctica de la meditación. Sería justamente lo contrario. En la práctica de la meditación buscamos el no control, no controlar nada. Estar tan relajado que no tener que controlar nada. ¿Sabes eso que vamos a hacer una fiesta en casa y que hay que mirar todas las cosas y que hay que... No, es imposible relajar en esa situación. Entonces siempre que controlamos las cosas, no estamos relajados. Por eso ellos han intentado traducir de varias palabras tamed y tal, y dominar y la maestría de la mente y tal, porque ninguna de esas palabras en realidad refleja verdaderamente lo que es estar relajado y atento, porque es un acto de extrema simplicidad, de gran tranquilidad, de poder decir, pues puedo abandonarlo todo, ya no tengo que controlar nada más. Claro, si nos sentamos ya con la idea del dominio y la idea del control, ¿quién controla el qué? Esa es la gran pregunta. Entonces, si no hay nadie para controlar, y si lo que vamos a poner es un ser a controlar, estamos entreteniendo esa ilusión, la ilusión del yo. Y entonces, claro, nos perdemos. Y nos perdemos también en la vida, por eso jamás estamos satisfechos. La insatisfacción siempre está presente, aunque cuando estamos felices. Porque buscamos siempre más. Las cosas como cuando termina la música en la discoteca, nos estamos pasando súper bien. Hay un bajón. Mira que has estado ahí hasta las 7 de la mañana, dices tú, ¿sabes? Pasándotelo bien. Pero de repente no puedes apreciar el silencio. Enseguida y parece que una más. Yo me acuerdo, yo he cerrado muchas discotecas, muchas. No de más rollo, pero cerrar de bailateo. Bueno, ese tema también. Entonces... Ahora, cuando hay la última, quieres algo más, quieres siempre más. No estamos satisfechos con aquello que tenemos. Buscamos, hasta en la meditación buscamos más cosas. Y claro, esa es la postura equivocada de la meditación, buscar más cosas. Cuando los alumnos a mí, ya habéis visto que no hago mucho caso a muchas de las cosas que me dicen. Cuando me vienen a decir, no, es porque yo la meditación no me va bien y tal. Yo doy respuestas muy simples. Porque en realidad sé que lo que me están diciendo es, yo estoy en búsqueda de algo y no consigo encontrar ese algo. Y meditar es justamente no buscar nada. Porque aquello que quisiéramos que estuviera ahí ya está, que es nuestra mente. Entonces, si entendemos esto, podemos entender la fase del Mahamudra de la luminosidad vacuidad. ¿Vale? Porque cuando hablamos de luminosidad vacuidad, hablamos del modo de existencia de la mente. Dice, ya me di cuenta que el modo de existencia no es esta del Gustavo. Entonces, ¿cuál es? Y entonces, cuando miro con la mente hacia la mente, intento buscar cómo existe, cuál es su modo de aprehensión, cuál es su modo de vivencia. ¿Qué es su modo que soy yo? ¿Cuál es mi modo de vivencia? ¿No? ¿Cómo existo yo? ¿Dónde existo? Ah, porque claro, nosotros decimos, mira, no hay forma, no hay nada, pero yo sigo viendo a Gustavo aquí y sigo sintiéndome esto. Entonces, algo raro pasa ahí, porque dices, no hay un yo, pero no hay formas, no hay nada de esto, y yo toco y siento formas. Claro, cuando hago el Mahamudra no veo nada de eso, hasta la tercera fase. Entonces, más o menos, nosotros, que hemos hecho hasta la tercera fase más o menos bien, puede ser que ya no nos dejemos engañar tanto por las formas del mundo, que no nos incomode tanto nuestras formas, ¿vale? En el sentido de identificarnos con ella. Mira cómo soy yo, mira mis manos. Yo digo mis manos porque me encantan mis manos. Mira mis manos y tal, no me gustan mis manos. Eso empieza por ahí. y por no juzgar la persona que está delante por la forma que tiene, si es gordo, si es delgado, si es esto, pero sí por su carácter. Esto es también, en principio, debería ser un principio básico, ¿cierto? Martin Luther King lo decía esto en su discurso de la Marcha del Millón. Dice, hasta que la gente no sea todo igual, que sea tan importante el color de la piel, eso ya lo decía Bob Marley, como el color de los ojos de una persona. Dices, mientras no sea el carácter, que sea lo importante, algo mal estamos. Tampoco hay colores, o sea que tampoco vemos grandes diferencias entre negros, entre blancos, entre nada de eso, porque las nociones de los colores puede ser que... De localización, ya tenemos un poquito más de dificultad con las localizaciones. Porque me gusta estar aquí, me gusta estar allá, me quiero ir a aquel sitio, no quiero estar en el sitio donde estoy y tal. Y entonces ahí ya tenemos un poquito más de dificultad de empezar a poner en nuestra vida la idea de que no hay una localización en la mente. ¿Vale? Pero aunque así lo entendemos bien, porque disfrutamos, somos personas que disfrutamos. No es que vayamos a los sitios solo por la insatisfacción. Es verdad que hay insatisfacción, pero... Nos movemos, estamos alegres en el sitio donde estemos, vamos a suponer, ¿vale? Porque por veces no estamos alegres en los sitios donde estamos. Y es ahí que demuestra que la tercera parte del Mahamudra no la hemos entendido aún, no la hemos entendido. Yo quisiera estar ahí, que estaría tranquilo y en silencio y tal y eso. Dice, pues no has entendido el Mahamudra, porque por mucho que vayas ahí, el ruido importante te lo llevas contigo. Y el poco importante no, el poco importante es el ruido de los coches pasando, ¿sabes? Ese es el poco importante, porque una mente tranquila, cuando la persona está tranquila, que no le incomoda ni lo escucha. Aparte de nosotros, yo pienso, ¿cuántos coches habéis escuchado hoy? No lo sabéis, ni lo habéis escuchado siquiera. Es porque ni siquiera lo escuchamos, solo una mente muy débil y que no tenga nada que hacer, porque eso también es la verdad, le incomoda los ruidos de los coches. Para dar un ejemplo, ¿vale? O sea, que solo aquel que está incomodado con los ruidos del coche, ya como me diga esto, y ya sé que no ha hecho Mahamudra. Y mírate que aquellos que hacen los retiros de Mahamudra, ¿vale? Que van con el trango, que pues, buscan el silencio, buscan el recogimiento, buscan todo. Y eso es una tontería, porque el propio trango Rinpoche no busca esto. ¿Está muerto?
No.
Ah, no, vale. No, porque Pi me ha dicho que se ha muerto. Porque se ha equivocado con Tenga. Es que hace una confusión con. Mira que va hace años a la India, pero no, con los nombres es disléxica total. Porque le digo, oye, tenéis que ir a visitar ese Bahía con el hermano o algo así. Y me ha dicho, por la primera vez de mi vida voy a Bulgaria y voy a Sarnath. Y le digo, está guay. Recuerda Sarnath, los sitios del budismo y tal. Dime qué debo hacer. Yo digo, mira, cuando vayas a Bodh Gaya, cuidado, que aquí es una mafia, es terrible Bodh Gaya. Y en Sarnath, entonces ves a visitar el monasterio de Trango Rinpoche, vale la pena. Y él, ¿no está muerto? Y yo creo que no, pero bueno. No sé. Por eso te preguntaba a ti, como eres el obituario de los maestros. Es verdad, yo siempre el que cuenta, se ha muerto este, se ha muerto el otro, dices, güey.
Sí.
Entonces, que no hemos entendido, digo, esa persona no ha entendido muy bien lo que es el Mahamudra, ¿vale? Porque el Mahamudra no es libre exactamente de eso. Es lo que pasaba con Marpa, con Milarepa, y luego encontrábamos a esta gente muy loca, muy satisfecha con lo que tenía, porque eran muy satisfechos. Y tenían cosas. No significa que una persona no tenga que tener nada. Tienes que estar satisfecho con aquello que tiene. No se habla de no. Eso ya sería una insatisfacción también. Es decir, no deberías tener tanto porque una persona que domina su mente no debería tener tantas cosas y tal. Y eso. Esa es la insatisfacción del otro, ¿sabes? Que tú puedes mirar y decir, ¿esto qué me dice? Está aquí hablando bajito aquí a mi lado. No hablamos de esto, hablamos de la insatisfacción permanente. Y ahí la podemos ver casi en todas las cosas. Yo estaba hablando con Renata y en realidad me di cuenta de que la insatisfacción es constante. En nosotros, hasta en aquello que hacemos. Ella me decía una cosa muy graciosa, me decía, y es que, claro, y a mí mi trabajo no me da satisfacción y tal. Yo digo, ¿y qué te apetece hacer? Ella me dice, es que no lo sé. Y esto me ha impresionado un montón, Yo me quedo pensando en estas cosas, que nadie las piensa, pero me ha impresionado bastante. Yo digo, pero ¿cómo puede ser que estés insatisfecha de una cosa, que eres una privilegiada en este país, una madre soltera que vive sola y tal, y que puede mantener el hijo y eso, y es una privilegiada, está insatisfecha con esto, y cuando le preguntas, ¿y qué quisieras cambiar? ¿Para qué? No lo sé. Dice, estoy insatisfecho y me gustaría hacer otra cosa, pero no sé qué cosa me gustaría hacer. No, lo que te gustaría era la gente que tú miras y que ves y que tú sientes dentro de tu cabeza que están realizadas, porque cuidado con esto, porque nosotros vemos las cosas de una perspectiva distinta. Es como los hombres en los balnearios. La de los demás parece siempre más grande. ¿Por qué? Porque tiene, es verdad. Esta es una perspectiva distinta, te miras tú desde arriba, la cosa está así, miras de los otros, que lo ves así de lado y dices, este está más grande. Y es así, pasan las cosas. Entonces, claro, con una perspectiva distinta, la vida del otro parece súper guay. No la quieres tener, yo digo. Porque no la quieres tener, no sabes lo que pasa ahí dentro. Por mucho que he estudiado, yo tenía aquí el padre del Borja, que era un cirujano y tal. Y estaba aquí el otro día, el tío me decía, yo te envidio a ti. Y también me he quedado pensando en esto. Y digo, parece un hombre de éxito, un hombre que ha estudiado, un hombre de renombre también y tal y eso. Y está insatisfecho. Está insatisfecho, yo no quisiera tener su vida, nada. Porque es su edad, tener que venir, y va a decir con un chaval, pero yo no soy tan chaval, con una persona bastante más joven, que le vaya a enseñar a calmar su mente, a dominar su mente, es triste. Es triste, llega a ser triste. Bueno, para mí está guay, pero es mucho poco tiempo de aprovechar la vida. Entonces, cuando estamos mirando, decimos, no hay localización, y después miramos y vemos, ¿cuál es el modo de vivencia de la mente? ¿Cómo vive? ¿Cuál es su modus vivendi, digamos? Y empiezas a ver, empiezas a mirar, y ahí es cuando empiezas a encontrar la vacuidad de tu mente. Puedes empezar a ver que tu mente es vacía. Cuando nosotros decimos, pero es vacía como el espacio, decimos, no, no siento que mi mente sea vacía como un espacio vacío donde no hay nada. Es cuando empieza a descubrir la belleza, la riqueza de la mente. Esa es la parte más importante de la primera parte del Mahamudra. Lo dice Trangohin Ponche. Esta cuarta fase de la meditación del Mahamudra es la más importante, mucho más importante que la última. Toda la gente le gusta la última, porque como leo el texto y dices lo, y te dices, está guay, y se ha dicho lo de una forma muy graciosa. Entonces, claro, animo un poco, pero esa parte es tan poco importante, tan poco importante. De verdad os digo, ¿eh? Cuando hablamos de la sabiduría primordial autoconocedora, tú dices, en primer lugar no lo entendemos, para empezar, ¿no? Y después, porque, claro, os estoy hablando de la luminosidad, vacuidad de la mente, y ya confundíais antes la sabiduría primordial autoconocedora con esto, ¿vale? Y es algo aún más sutil, tenemos que entender primero esa parte, para poder entender lo que es el origen, la continuidad, para poder aceptar hasta este no origen, no morada, no, y no destino de la mente. Salud. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que la forma, los colores y la localización en el tiempo y en el espacio. No se trata de eso. Entonces, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es el origen? ¿Sí? ¿Nace en mi mente empezar a ver esa vacuidad? ¿Nace de alguna cosa material? Empezar a ver, esa vacuidad, salud, esa vacuidad de tu mente ha venido de algún sitio. Nosotros nos encantaría pensar que sí, porque hay una promesa eterna de una vida eterna. Porque, y para nosotros la vida eterna significa mucho tiempo, por muy aburrido que eso puede parecer. En el Dharma no es mucho tiempo la vida eterna, ya os había dicho eso aquí. En el Dharma se dice que la vida eterna no es una cantidad de tiempo, es calidad de vida. Y nosotros en realidad en la vida es así. Porque lo que vemos es que aquellos que eternalizan su vida son exactamente aquellos que le han dado un significado. Y han sido simples, la gente más feliz son los más simples, son los que han abandonado las cosas. En realidad. Yo contaba esta mañana, yo tengo amigos que no acepto nada que no les quepa en sus bolsos, monjes. Buenos monjes. porque quieren la vida simple. Dices, ya sé que quieres darme un regalo, pero a mí me gusta ser libre, me gusta ser libre, me gusta llevar mi bolso y, no, y esto, con esto tengo más que suficiente. Mira que hablo con gente, que ayudo a personas, que es lo que más nos puede dejar felices en la vida, ¿no? Ayudar a los demás, pero ayudar totalmente desinteresadamente. No la postura de a ver qué pasa, pero la postura de ayudar, de poder ser útil. Somos nosotros que damos un significado a nuestra vida. Entonces, ella no tiene un significado de por sí. Y exactamente por eso, nosotros cuando buscamos la origen, si hablamos de vacuidad, dices, no hace sentido la palabra origen para la mente. No hace sentido la palabra morada para la mente. Es vacía de todos esos conceptos. El aquí y ahora ha sido tan mal entendido que hemos congelado el aquí y ahora. Y el aquí y ahora no se puede congelar. Hay gente que se cree que el aquí y ahora es una instantánea. Es como sacar una foto del Instagram con un poco de efecto para que quede guay. El efecto nosotros aquí lo ponemos mentalmente. Y se creen que es eso. Y vivir el momento presente no es congelar un momento. Es librarte exactamente de querer congelar momentos. Y dejar que la cosa fluya. Y no es ver... Ahora he visto esto, ahora he visto aquello. No es así que funciona la historia. Es libre de esas interrupciones. No se interrumpe. Y eso también nos pasa en la vida. Cuando nosotros vemos una peli que nos guste, que estamos atentos a esa peli y tal, y eso, no interrumpimos. Claro, en la meditación pasamos la vida interrumpiendo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que mi mente no está allá, no está ahí, no está por eso. No ha entendido bien aún la movida. Podemos dar más importancia a una peli que propiamente a aquello que es la vida. ¿Qué es lo real? La peli es irreal, no es todo aquello es fantasía. Ni los tíos están tan buenos, ni tan cuadrados, ni las tías tan buenas, ni eso de que las modelos no tienen ni una manchita, ni nada. Eso es todo falso, eso no existe, eso es mentira. Tienen marcas, tienen estrías, tienen manchitas, tienen de todo. Aquí es todo falso, pero somos capaces de llorar, hasta con la profundidad, con la vida de Milarepa o algo así, de llorar viendo la vida de los demás y huir constantemente de la nuestra. Y la simplicidad pasa por eso también. Pasa por estar satisfecho con nuestra existencia, con nuestra vida. ¿Vale? Entonces, después, cuando decimos la severidad primordial autoconocedora, es algo que pertenece a esa vacuidad. La forma como esa vacuidad se da cuenta de ella misma, se da cuenta de la totalidad de la experiencia. Por estar totalmente relajada, que es eso que dice Tilopa. Tilopa ha dicho, sin fabricaciones, sin pensamiento, deja la mente tal como es, deja las cosas tal como son, deja ellas seguir en tal como son. No queremos congelar ahí una mariposa en el aire, queremos... Oh, es algo que no queremos parar ningún momento, ni su latir de estar tan imbuido de toda la imagen, de toda la historia, que lo ves. Y cuando lo ves, lo vives. Pero tampoco quieres llevar esa experiencia detrás tuya. La quieres dejar donde está. Esa es la simplicidad. Y ahí una persona puede ser feliz. Podemos ser mucho más felices viendo esto, viendo un niño, un viejo, un edad, da igual, en un ser humano, una persona, observa que en el Corte Inglés o en PortAventura, os garantizo, podemos ser mucho más felices. No, os garantizo que dos personas que salgan así, que vayan así a ver el mundo y a ver las cosas, aparte de ser felices en cualquier sitio, no se mosquean, no utilizan malas palabras, siempre palabras dulces, siempre buenas, sonrisas, siempre intentando ser positivo en la vida de los otros. Pero para eso hay que estar presente, ser simple en ese sentido. No estoy ahí pensando que tengo que ir para allá. En ese momento estoy ahí. Por eso yo peco de ser muy honesto. Yo hoy estaba a punto de no venir. Le he enviado unos mensajitos y no me contestó. No siquiera sabía que era, no sabías que era para eso. Porque estaba dando masajito, entonces no podía contestar. ¿Vale? Pero yo prefiero mucho más escuchar mi cuerpo. Que me diga, pues sí o no, te apetece o no te apetece, y lo he escuchado, aunque veniendo y lo he escuchado, porque yo ahí entonces ya después me ha animado un poquito. Entonces digo, pues ya Luisito me ha escrito un mensajito y tal, que ya no venía hace algún tiempo, y entonces digo, ah, pues bien. Y pero me veo a mí mismo, me observo a mí mismo e intento estar de acuerdo con aquello que tengo yo. Una vez que he venido, no voy a estar aquí pensando, me tengo que ir rápidamente. Déjame hacer un poquito más de Samatha Vipassana. Yo, como puedo estar hace una hora y media tranquilito de la vida, podría ser una tranquilidad, pero no he querido pasar de la media hora de costumbre, aunque sabía que solo había más antiguos aquí. Estuve a punto de parar solo para hacernos el Mahamudra y todo. Pero una vez estás, es eso, estás, convives con aquello. No estás insatisfecho para ir hacia otro sitio, pero estás satisfecho con aquello que estás haciendo. Y en el momento que vas, pues das el mejor de ti. Puede ser un poquito más elocuente, un poquito menos elocuente, un poquito más divertido, un poquito menos divertido, sea lo que sea, pero estás presente. Entonces, si estás presente, puedes apreciar lo que tienes. Porque es esa historia, antes de apreciar lo que tenemos, hay que también saber estar presente con las cosas. Si no estamos, aparte de no estarnos, deseamos otra cosa. Dices, vale, te doy otra cosa. Deseo un otro sitio para no estar en ese sitio también. Y cambiar para también no estar en ese sitio. Y entonces no estaré en tantos sitios que pareceré que he estado en muchos. Y los demás fingen un poquito eso, dicen también que sí, que has estado en muchos sitios. Y sabes que no, has estado siempre en el mismo, una confusión mental. Pero cuando uno está satisfecho, cuando está presente, entonces estuvo en el sitio, lo ha apreciado, ha visto, ha tocado, ha sentido, ha olido, ha perdido su tiempo en eso. Lo ha dedicado a hacer esa cosa que está haciendo, sea lo que sea. Y entonces, ahí es cuando nosotros podemos empezar también a apreciar nuestra respiración. De decir, estoy allá, estoy presente, lo abandono todo, no hay nada, no quiero buscar nada. Se me ha dicho que solo inspirar, expirar y vaga, si las manos podéis hacer así, podéis hacer como queráis. Como sentís, oh, y queda solo eso. Es verdad que la mente está muy mal educada, como un niño mal educado. Yo en mi época, no me levantaba de la mesa sin pedir permiso. Hoy en día los niños se levantan sin pedir permiso, ¿cierto? Yo creo que vosotros también sois del tiempo de pedir permiso, ¿no? Tú no, tú te
muy
levantabas...
Muy mal educada.
Ya se te da a ti.
Bueno, es que no me levantaba.
Es que tú... ¿Tú te crees?
Pues,
o sea, tú ni siquiera te podías levantar. Yo podía pedir permiso. Bueno, total, que hoy en día no. Hoy en día da igual. Y entonces da igual, tampoco esperemos mucho de la mente de los críos. No esperemos nada. Y ahí ha hecho mucho daño la pedagogía, la psicología y todo esto. Mucho daño. La libertad y tal, pegar, ni pensar. Con el bien que va una buena... Estoy hablando en serio, no estoy bromeando. Estoy hablando muy en serio. Yo me he quedado indignado con la señora, que ahora pues es abogada, un juez, le ha puesto orden de alejamiento por haber dado un golpe en el culete del niño, que no le habrá ni dolido. Orden de alejamiento. Eso es para matar al juez, digo al juez, y se lo... Oiga, su madre ha exagerado un poco, en serio, ¿verdad? Porque si no ha exagerado, usted pensaría exactamente lo mismo que yo. Porque la mía, mira que he exagerado un poco, la mía era nerviosa de verdad, mi madre era bastante de pegar, ¿es verdad o no? Era mucho, lo que subía todo así, con cuatro hijos, yo creo que es la forma más rápida de resolver las cosas, taca, 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 taca. Y sea quien tenga la culpa, que era siempre yo, sea quien tenga la culpa, porque mi hermana Tania era de contar, de chivarse, de hacer cara de triste y tal, y eso. Bueno, yo era de perder dinero, perder mi ropa y tal, y eso, porque yo lo perdía todo. Bueno, han prohibido a las personas de despertar a los niños. Hay que despertar a un niño, hay que despertar. Porque el niño no sabe funcionar con su mente, y entonces empieza a pensar 10.000 cosas. Ya te odio, yo quería otro padre, otra madre y tal y eso. Y en el momento en que vuelve un golpecito, todos aquellos pensamientos paran. Entonces, es una forma de meditación, es así. Ese es como cuando yo era niño, era así. Que pasaba, te odio, y eso, ¡taca! Y aquello, sí, pues de repente se paraba la mente, mi madre tenía esa capacidad, sus golpes eran mágicos, se paraba la mente,
te zumbía un poquito en los oídos, pero te paraba la mente. Y entonces, es que salías del agujero donde estabas metido. Ahora no se sale del agujero donde están metidos los niños. Los padres ya no saben cómo sacar, porque como el niño sabe que tú puedes hacerte muy valentón, pero te sigue chuleando y dice, esto te puede meter un cuchillo por matarte a los 12 años, que no irá a la cárcel, y él sabe perfectamente esto hoy en día. Bueno, tú sabes esto. Los niños ya juegan con esto. Bueno, los adultos también, porque ya mandan a los niños a hacer las cosas de adultos. Es así, y eso no hace ningún sentido. Yo el otro día estaba por la calle y había un chaval, 11 años. A ti dice que soy muy bueno diciendo la edad de los niños. Este tenía 11 años, seguro. 11 años. Ella lo sabe por los dientes. Y entonces alguna vez me pregunta, ¿qué edad tiene este niño? Yo lo digo así al bodeo, por la cara me parece. Y él dice, muy bien, porque el diente este así. Parece que estoy en el CSI. Y entonces el niño iba por la calle y iba, pero hablando con la abuela de una manera que yo me estaba poniendo de los nervios. Y yo como sé que cuando tengo cara de malo, más un niño de 11 años tengo que temblar, si yo tengo cara de malo, se habla un poquito más fuerte, entonces... Y el tío iba como, la abuela iba ahí atrás, toda cargada, hasta con su mochila y todo. Y el niño adelante, pataleando, ¿para qué? Y tal, y la abuela, que no te voy a dar nada más. Y tú solo pasas la vida pidiendo, no te voy a dar, no te puedo dar ese, tal, y eso. Y el tío pataleando un montón. Ah, yo de otro paso a la abuela, paso por el niño, y el niño siempre hablando mal con la abuela, hablando así para abajo. Yo le he mirado así con una cara muy mala y mirado al niño y digo, respeto por la abuela, ¿eh? Y el tío se me quedó así mirando, los ojos se me habían llenado de lágrimas y se quedó esperando a la abuela. Y le cogió así la mano a la abuela como si fuera a matar o algo así. Quedé más contento por el camino. Yo digo, por lo menos la abuela ha escuchado, porque le he dicho bastante, bastante fuerte esto, ¿sabes? Yo digo, para la abuela habrá sido un descanso, habrá dicho. Y se lo da gente este que me ha caído del cielo porque ya no aguantaba más a mi nieto, seguro. Y las abuelas ya no aguantan a los nietos, es que ya no aguantan, ya no quieres estar con ellos. Yo me pasaba el verano todo con mi abuela, todo el verano con mi abuela.
Siete juntos.
Sí, todos los nietos juntos con mi abuela. Y mi abuela se lo pasaba súper bien con nosotros. Pero es verdad que mi abuela, y niños y perros y animales, tenía un miedo de ella que no te imaginas. Mi abuela solo miraba y hasta los perros se quedaban todos quietos. Esa es la verdad, ¿eh? Mi abuela era una mujer de... Mi abuela era de salir de casa, tenía una hacienda con una escopeta para enfrentarse a un guepardo, sola. Porque mi abuelo estaba trabajando y estaba con las niñas y he escuchado un guepardo en mis gallinas. ¿Dónde está el guepardo? Esto es verdad, esto es una historia verdadera. Total, que... claro, eso va bien, porque eso te para la mente, te para la tontería. Los niños tienen muchas tonterías, no saben muy bien eso, desear tener los padres de los otros. Miramos a los padres de los otros, parecen siempre súper guays, pero también los nuestros parecen guays delante de los ojos de los otros. Y esta insatisfacción es innata al yo, al ego. Los niños lo tienen de pequeño, los animales lo tienen más que los adultos. Nosotros aprendemos a conformarnos un poquito, ya no es apreciar la simplicidad del momento, es conformarnos. Eso, mira, es lo que hay, ¿vale? Pues si no puedo ir al Corte Inglés, pues yo qué sé, voy a un otro sitio cualquiera, ¿vale? Los niños no, y menos si les ayudamos a dominar la mente. Yo no pataleaba, yo sabía lo que me podían dar mis padres y lo que no me podían dar. Pasaba por los montones de los sitios y me gustaban las cosas, pero nunca he pedido. Es que claro, tú eres hija única. Tú pedías, seguro. Sí, me ha venido ahora. Sí. La visión. Joder, al final no quieres ir con ellos. Hay padres con miedo de ir al súper con los niños, porque no saben si los niños y después no saben qué hacer. Mi madre sabía perfectamente qué hacer. Estuviera en el súper, en la Moncloa, donde estuviera, mi madre no se cortaba ni un pelo. ¿Sabes? Es que no necesitaba. Y esto que no nos pasaba por la cabeza ni la mitad de lo que hacen los niños hoy. Estamos diciendo que esto era por tonterías de nada, porque mi hermana se iba a quejar. Mi hermana se iba a quejar. Y ese ya era suficiente, había ya demasiado ruido y tal. Y por veces no sabías ni por qué. Entonces, se quedaba de crédito, ¿sabes? Casi. Bien, es verdad esto.
Entonces, claro, no está bien tan exagerar tanto, pero en los monasterios budistas hay una tradición bastante grande, los niños les pegan. No les dan palizas, pero es verdad que les pegan. Al niño ahí nadie hace pataletas. El primero hace una pataleta, ¡traiga! Le llueve hacia una colleja y al niño le pasa. ¿A qué le pasa? Y dices, ¿le he dado más o menos? Se nos estuvo entretenida, hay emociones negativas, hay pensamientos negativos y tal, y eso está grabado, ¿no? Eso no puede llevar a prisión. pensamientos negativos y emociones negativas y tal, ¿no? Salud. Dices, ¿le he ayudado o no le he ayudado? Por eso tenemos una educación totalmente distinta y sabemos estar en los sitios y sabemos, y la gente ya no sabe, ya me tienes que aceptar como soy yo, porque solo existe el yo en sus vidas. Entonces, es necesario empezar a tranquilizar todo eso, porque nosotros también lo tenemos. Eso nos hace gracia cuando hablas de los niños y tal, y eso de mi madre, pero es que toda esa insatisfacción, todos esos pensamientos, nosotros también lo tenemos. Y teníamos que tener, antes los maestros también eran así un poquito más brutos también para quitar las tonterías de la gente, ¿sabes? Yo soy bastante bruto en relación a las tonterías, en realidad, y esto lo sé. A mí me vienen a contar, y además ahora en esta época que tengo un poquito más paciencia, a mí me vienen a contar historias y tal, y eso, y se veo que no es importante, es que no alimento ya. Y la verdad es que esto me vino bien, porque me envían mucho menos mensajes, de estos de siempre iguales. Es que tengo este problema, es que he vuelto a esto, que he vuelto a caer, es que he vuelto a caer. Y dice, ¿y por qué me escribes a mí cada vez que caes? Parece que estoy yo ahí a tu lado para levantarte. Dejadme en paz, porque no quiero entrar dentro de ese juego. Ya te doy dos métodos, lo que decía yo a Renata, dice, mira, yo con el tiempo ya que ya te di un montonazo de métodos para que tú fueras feliz, tú nunca te has puesto en esto. Sin embargo, buscas a gente que te maltrata, ¿sabes? Y vas en busca de después otra vez, hay cosas que no... Sí que lo entiendo, le tuve que explicar por dónde le venía toda esta historia. Pero que sepan que siempre esta búsqueda de más, de no estar satisfecho con lo que tengo yo. Hice una meditación de una hora y media. ¿Qué pasa? En nuestra mente, ahí que está, que podéis ver cómo busca algo más. Dice, ¿qué va a pasar? ¿Hablará o no hablará? Sí, se pasan 45 minutos cuando pasan, yo ya empiezo a sentir. Porque yo sé que, por ejemplo, sé por experiencia propia, estoy 100% seguro, de que nuestras piernas nos duelen como te ha pasado a ti. Mira que tiene un problema en la rodilla. Nuestras piernas solo nos duelen cuando nosotros nos distraemos. Si no nos distraemos, están ahí, se duermen y después nos duelen cuando nos despertamos y cuando nos levantamos. Pero en el momento no estamos allá con las piernas. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar suspiros, movimientos y tal, digo, sé que duele la pierna, sé que la persona está cansada, sé perfectamente. Pero digo, aquel era el momento de haber hecho el dominio de la mente. O sea, el momento en que nosotros... El momento antes, ese momento es el que nosotros deberíamos haber dominado. Dice, ¿qué se está pasando? ¿Qué es ese agobio? Y de ver que estaba ya ese agobio. Y tranquilizar. Pero hay tensión en la meditación. Hay la tensión de conseguir algo, de hacer algo, de llegar a determinado sitio, a determinado punto. Y la meditación es todo lo contrario. Es empezar a disfrutar, en primer lugar, de mi respiración. Y después de mi mente. Empiezas a ver que se muere la mente, la sensación es de muerte de verdad. En Portugal estaba hablando sobre esa fase de la meditación, de la muerte, y hubo varias personas, yo me he sentido deshacer, yo también me sentí así un poquito deshacer y tal. Y al final me he cansado de aquello. Y una de las niñas le he mirado y le he dicho, ¿tú alguna vez ya te has sentido casi morir? Y ella me ha dicho, sí. Una vez tenía epilepsia y una vez en un ataque de epilepsia sintió que se iba a morir. Yo digo, ¿y tú cuando te sentías morir era así más o menos una cosa así tan flower power? Y ella dice, no, es muy angustioso. Entonces yo estoy diciendo que vamos a sentir que vamos a morir, que tú me digas, yo me estaba sintiendo deshacer, no me dice nada. No estabas con miedo, estabas disfrutando de deshacer. No te estabas desapareciendo, te estabas haciendo grande. Ibas hasta allá, desde aquí hasta allá. Es así, la historia es esa. No te estabas deshaciendo, te estabas haciendo un globo, pero no deshaciendo. Entonces,
cuando nosotros en la quinta fase de la meditación tenemos la experiencia de muerte, es como si fuéramos a morir. Y entonces hay ese despertar enseguida. No, no pasa nada. La segunda vez que vayamos, pues nos dejamos morir un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que nos dejemos morir totalmente. Y esto os enseñará a dormir. Os enseñará a morir también, más tarde. Os enseñará a ser felices en la vida. Esa es la su lema hoy decía, qué suerte tenemos de poder hacer lo que hacemos y tal, y eso, ayudar a los demás. Y esa es la verdad, eso es hasta para poder llegar un día a ayudar a los demás verdaderamente. Verdaderamente, esto solo me entenderéis el día que tocáis aquello. Porque si no, uno no entiende. Es como algunas cosas de la meditación que dices, ah, ahora entiendo. Eva me ha enviado un mensaje espectacular. Ah, no tengo batería. Casi no. Me ha enviado un mensaje muy bonito el otro día, de la práctica. Bueno, es que me envió algunos. Estoy riendo. Vale. Dice así, esta tarde ha sido todo tan extraño después de meditar. Me he quedado sentada mirando a mi alrededor y por un momento he visto todo de un modo tan distinto. Gustavo, no es que me haya visto a mí tanto. Está dirigido a mí. Nada permanecía inalterable ni un instante, ni la idea de mí, ni los objetos, ni pensamientos, emociones, nada. Veía el cambio continuo en todos los lados. Este cambio continuo es lo que os digo yo, el momento presente. Es que no lo puedes ni siquiera agarrar. Todo afecto por algo continuamente. Todo fugaz, impermanente, intangible. Nada a lo que agarrarse en realidad. Es que es ridículo seguir aferrándome a esas ideas y conceptos, toda la vida apuntalando unas premisas en las que asentar cuidadosamente la idea de existencia de Eva, y de repente me encuentro con que todo es cuanto menos cuestionable y en algunos de los casos sé que son conceptos erróneos, porque lo sé, porque el concepto tiempo ya no encaja para nada, porque la idea de una existencia como tal separada y con entidad propia, todo aquello a lo que me he estado sujetando desde el minuto uno que tengo uso de razón, no deja de ser una idea romántica, pero como tú dices, errónea. No sé ni explicarlo. Me paro y miro a mi alrededor y pretendo ver exactamente lo que hay en ese preciso instante. Pretendo tocar la realidad que me rodea. Y me doy cuenta que no puedo porque ya no es. Y que tampoco ha sido en ningún momento, al menos no como la entendía. Ni tan siquiera puedo atrapar el ahora mismo para analizarlo. Es más que fugaz. Eso, después me pregunté, ¿es una paranoia? ¿Logro explicar? Siempre me preguntan. Y yo siempre le digo, no me preguntes eso, porque te explicas muy bien. Además es abogada, se explica súper bien. Pues como habéis visto, esto, claro, hay muchos momentos que yo pienso que cuál es el beneficio de las clases y tal, pero cuando yo veo esto, ahí es cuando yo me siento verdaderamente feliz. Ahí sé que los resultados de la meditación, que son tan difíciles de conseguir, sobre todo aquí en el occidente, es tan difícil llevar a las personas a conseguir en niveles profundos de meditación, que hasta los orientales envidian eso. Envidian los alumnos que tengo yo. De verdad, que eso es verdad, ¿eh? Porque es muy difícil conseguir que una persona deje la paranoia de intentar controlar, programar, desear, y si sigo haciendo, si hago un millón de manos, si hago no sé qué, constantemente haciendo esas historias. No se puede agarrar el momento presente. Es exactamente lo contrario. Es lo que dicen los textos antiguos, intentas agarrar, pero es como el agua, se te escapa por entre los dedos. No, no puede estar, porque si no ya dejaría de ser el momento presente. Entonces es liberarse de estar en el momento presente y todo. Desde el inicio que empezamos a hacer bien la meditación de Samatha Vipassana, hay casi la sensación, ¿se me libero? ¿Seguiré dándome cuenta? Pues es mejor liberarse, y después ya veremos si seguimos dándonos cuenta, pero liberarse. Pensar, no voy aquí a estar ahí apretando demasiado, tampoco lo voy a dejar demasiado suelto. Voy a dejar ser como es. De los más difíciles, para mí, la parte más difícil de la meditación ha sido dejar que la respiración siguiera su propio ritmo. Del inicio. Era tan difícil. Yo vi, respiraba lentamente, yo digo, pero ¿por qué respiro yo lentamente? Digo, ¿será que es así, normal? ¿Será que estoy poniendo un poquito de mí? ¿Que mi mente esté allá y que esté modificando esto? Y después he visto, para Gahanana quiere decir exactamente eso, es la interdependencia entre los fenómenos físicos y psíquicos. Y te empiezas a dar cuenta que sí, que tu atención lleva una tensión. Porque hay muchos conceptos equivocados que tenemos en el Dharma, por la forma como han sido escritos o como han sido expuestos, pero que no son exactamente así. Y ya os he hablado, la tranquilidad. La tranquilidad no es que la vida nos vaya bien. Eso no tiene nada que ver. Esa es la tranquilidad en el occidente. La tranquilidad es la tranquilidad, independientemente de cómo vaya la vida. En el occidente no. Estoy tranquilo cuando todos mis problemas están resueltos. No te fastidies, si todo el mundo está tranquilo. No solo tú. Dice, pero al mismo tiempo nadie está tranquilo así, porque hablamos de tranquilidades distintas. Uno habla de una tranquilidad que tiene que ver con algo material, que no se entiende por qué va en búsqueda de eso. No se entiende por qué, porque no hay vida en la materia. No hay vida en la materia. La materia no tiene vida. Entonces, por mucho que lo busquemos, no encontraremos vida en la materia. La materia es la materia. No experimenta cosas. Lo que tiene vida es nuestra mente. Lo que experimenta la vida es la mente. Se puede mover, el corazón se mueve, hay aquí un montonazo de circuitos, pero también hay circuitos en la televisión y nadie dice que la televisión tiene vida, ¿no? ¿Sí o no? Pues ya está, y se mueven cosas ahí dentro también de las televisiones, tampoco nadie dice que la televisión tiene vida. Entonces la materia, no hay vida en la materia. Hay movimiento, hay energía, hay todo lo que queráis, pero vida no hay. La vida, la experiencia se hace en la mente, y de eso no tenemos ninguna idea de lo que es. Nunca hemos ido en búsqueda para saber lo que es, ya no nos da tiempo para el mamut. Y digo, ahora vamos en búsqueda, y iba a aprovecharla en un momento, pero no. Entonces, sobre todo las próximas veces que vengamos aquí a hacer meditación, hay una cosa, yo voy a hacer el retiro del mamudra, ¿vale? Estaba pensando en hacer en febrero, en el inicio, pero a lo mejor puede ser muy encima de la hora para que os programéis. Ha sido un mensajito este de grupo, es muy, yo no sé cómo tú lo llevas tú los grupos en el móvil, lo llevas sí, bien, vale. ¿Sí? Bueno, y a mí en los grupos no me gustó nada, porque se ponen frases muy cortas diciendo nada, y entonces de repente tienes 220 mensajes y solo una era importante y los otros eran comentarios a la frase inicial.
No, pero la gente se porta bien.
Sí, se porta bien contigo. Bueno. No sé cómo consigues, me tendrás que hacer una sesión de coach. Hacedlo porque estamos entrando en la tercera fase del Mahamudra. Pero en la tercera fase ya empezaremos a trabajar también con nuestros sueños. Es importante hacer bien el Mahamudra, entender. Yo prefiero que de aquí hasta el retiro practiquemos Samatha Vipassana bien hecho y relajando. Cuando empecemos las clases, exponed vuestras dudas. Nunca exponéis las dudas. Nunca tenéis dudas.
Sí, lo que pasa es que tampoco da la impresión de que hay mucho espacio para poder
hablar. Da, hay mucho espacio. Sí, pues interrumpidme. Yo nunca he impedido a nadie que me interrumpiera en las clases. Jamás. No, debéis hacerlo. Porque sí, la idea que tenéis de una clase también es una idea que viene de vuestra experiencia de vida. Debéis interrumpir. No pasa nada en interrumpir. Interrumpir quiere decir, uno puede esperar hasta terminar la frase, ¿vale? O sea, que eso está bien, como en Pablo Iglesias, es una historia de buena convivencia. Pero interrumpir, podéis interrumpir. Y además, yo en el inicio os doy espacio para esto. ¿Alguien tiene alguna duda? Y cuando yo digo duda, no digo duda sobre la estructura, digo de su práctica. Y porque las dudas de cada uno ayudan a los demás. Tú debes, ya te lo he dicho, yo he dicho a Eva, tienes que contar a las demás personas. Porque es la única forma de hacerme algo de publicidad también. O sea, mi marketing son los resultados de la meditación. Es así. O sea, que te utilizo. pero al mismo tiempo, es una seguridad para los demás que la técnica funciona. Porque claro, yo que lo diga es una cosa. Ahora que de repente una persona que tiene los pies bien asentados, que le daba yuyo estas cosas. Le daba yuyo y le vino prácticamente a estropear hasta su entorno. ¿Esto es verdad o mentira?
Sí,
sí, sí. Sí, estuvo a punto de estropear. Y aunque así, debido
al esfuerzo que hizo y tal, eso, de repente consiguió ver realidades que dudo que, quitando los grandes maestros, conocéis a personas que hayan experimentado esto en meditación. Dudo, lo dudo mucho. Entonces, claro, estamos hablando ya de esto, de cada noche poder jugar y poder ver el futuro. Imaginad lo que es eso dentro de vuestra experiencia. Es aquello que deseábamos cuando hemos empezado a hacer estas cosas. Queríamos saber cómo llegar la mente, las capacidades. Yo les he dicho, yo os puedo llevar hasta las capacidades de la mente, estas poderosísimas, muy poderosas. Os puedo llevar, pero uno me tiene que escuchar. Y tiene que escuchar y poner poner en práctica lo que digo yo, pero lo que iba a decir yo, os podía enseñar 10.000 mensajes de no, 20.000 mensajes de Eva. Estoy bromeando, ¿eh? Después no me dejan de escribir. Son 30.000. Exacto. Entonces, siempre con todos sus momentos, en cada uno de los momentos que estaba pasando. Y se fió bastante. Yo decía una cosa y salí de aquí, dice, estuve una semana, el otro día me dijo esto, el otro día hace un mes o dos, estuve una semana entera intentando vivir las emociones al 100%. Esto es una locura. Y digo, claro, solo tú puedes experimentar, no le he dicho, pero lo digo ahora, solo tú puedes experimentar esa locura porque te has dedicado, después de haber escuchado lo que he dicho yo en clase, a ponerla en práctica y decir, a ver, esta semana, cada uno de los momentos me hace recordar a mí. Porque me gustaba tanto la práctica de la meditación que cada uno de los momentos de mi día, de mi vida, yo lo dedicaba a observar mi mente. Yo os he dicho, cuando era pequeñito iba con los headphones, un radio cassette, que en la época había cassettes. Este es el body, para ir más rápido y no gastar pilas, ¿no? Con el radio cassette, escuchando y haciendo prácticas diarias, digo, ya que estoy, no vamos a perder tiempo. Dice, vamos a por faena, ¿vale? Porque estar mucho tiempo, por muy guays que sean las clases, ¿vale? Cuando, que sé que son guays las clases, todo el mundo lo dice, entonces ya empieza a desconfiar que sí, pero muy guays que sean las clases, sacar provecho de ellas es mucho más guay. Y claro, como eso no lo sabemos, podemos ir a preguntar a alguien que lo haya experimentado. ¿Es verdad que ves el futuro en tu sueño? Ella les explicará. Sobre todo así a un grupito más pequeño, pero no he dicho esto en los grupos más grandes cuando estamos a dar clase, pero en el grupo más pequeño. Porque os puede dar cada uno de los detalles de la historia. Porque no está, sí, yo sé, porque hace lo mismo. Claro, yo ahora estoy hablando de Eva, pero eso va a ser exactamente lo mismo.
Un poquito más lento.
Va más lento, pero más lento no quiere decir que no tenga más comprensión del Dharma ni nada de eso, porque tiene, del Dharma está con más conocimiento, pero a nivel de experiencia es la que va puntera. ¿Vale? Entonces, uno que va puntero, si es de nuestro grupo, no se queda contento y dice, Eva, ayúdanos a... ¿Qué has hecho tú? Ayúdanos a avanzar. ¿Qué estoy haciendo? Pero claro, si nosotros nos apegamos, es en nuestra historia, y yo llego cerca de él y digo, Eva, es que tengo unos... no consigo poner mi mente en la inspiración e inspiración. Y él de su buen rollo te lo dice, mira, yo, a mí me ha funcionado esto. ¿Vale? Porque puede ser que sea distinto. Y al día siguiente vuelvo otra vez con la misma historia. Eva, es que no puedo. Tipo, la Renata conmigo, no, la haces perder el tiempo. Al día 2 yo diré, Eva, no puedes contar más tus prácticas a nadie, a no ser a mí. Porque no es ir en búsqueda de una cosa para nosotros. Es más intentar mejorar la situación. Y eso está bien, pero es que cuando yo os cuento de mí mismo, cuando veía yo en mi sueño y tal, ¿por qué lo cuento? Hay gente que es salud, hay gente que es muy crítica a que yo cuente mis historias. Además, cuando yo empiezo a dar un curso por la primera vez, el primer pensamiento es, este tío es un fantasma, ¿sabes? Pero la segunda vez sé que la gente ya viene deseando de que yo hable. Entonces, como yo sé más o menos, yo digo, yo prefiero contar mis historias a vosotros. Prefiero que sepáis que a mí me gustó la psicología porque mi madre estuvo a punto de suicidarse, que estar inventando historias. Es mucho más cercano eso. Es mucho más útil eso. Entonces, de empezar a sacar el mayor provecho. No sabemos cuánto tiempo duran las personas. Yo os digo, para hacer experiencias de meditación tenéis un buen lama. A lo mejor para aprender cosas del Dharma no tanto, pero para tener experiencias de meditación, tenéis un buen practicante de meditación. Kenpo La dice muchas veces, Gustavo practica más la meditación que yo.
Eso lo dice, que Pola sabe más de la práctica en sí, de la experiencia en sí, que yo. Lógico que él sabe mucho más de la parte teórica que yo. O sea, hay muchas cosas que yo no las conozco, que no las sé, pero tampoco las pretendo enseñar que las conozco. ¿Vale? Cuando leo algo que me inspira, que me recuerda algo de un maestro, la primera cosa que hago yo cuando llego a clase es decir de dónde me he inspirado yo. ¿Por qué? Porque no vale la pena estar engañando. Me imagino, tío. He tenido una idea hace nada, a ver cómo era la idea, ¿sabes? Pero eso no funciona. Lo que haces es te inspiras y después dices las cosas a tu forma, dices, es una buena forma de decir. Pero es tan bello, es tan extraño. Es tan extraño cuando empezamos a ver el futuro dentro de los sueños. Es tan extraño. No solo el futuro, ahora los transforma, ya los puede disminuir, aumentar y tal, hacer espinas y esas cosas. Bueno, eso una vez. Pero está, se despierta, se lo escribe todos los sueños, porque era importante. Y ahora me decía, llevamos tanto tiempo, 9 años, para entender lo que estabas diciendo. Y le estaba diciendo, yo me desecho en esfuerzos durante un montonazo de tiempo en la vida para poder entender cómo explicar el Dharma a los occidentales. Esa es mi historia. Por eso también es mi diferencia con los otros ramas. Aunque no sepa tanto, y eso es más próximo. Porque he pasado mucho tiempo. ¿Cómo voy yo ahora a explicar que tenemos emociones negativas en el corazón? Empieza allí en la cocina, la Belén Esteban y tal, y eso es donde empieza a hacer esas historias y empieza a contar a la gente. Deshaciéndose, dice, ¿cómo puede ser más cercano? ¿Cómo puedo yo llegar para que hagan las experiencias? Y tenéis aquí métodos que creo que nos puede enseñar casi nadie. El Mahamudra es una meditación que se debería enseñar a las personas después de hacer una práctica llamada la práctica de Mahamudra. En realidad, ahí es cuando tú sacas el verdadero provecho del Mahamudra. Pero, con la utilización de mis profesores, enseñan Mahamudra. ¿Vale? Enseñando el Mahamudra, tenéis una posibilidad impresionante de avanzar de una forma loca. ¿Qué ha pasado? Zulema tiene el CD del retiro. ¿Qué ha hecho durante un montón de años? Yo le llamaba el fin de semana, ¿sabes? A saber si quería venir. Dice, estoy haciendo el retiro otra vez. Estoy haciendo el retiro otra vez. Al fin de semana siguiente, uno hasta perder ganas. Después ver las fotografías de con la Eva en las discotecas. Vaya retiro. Vaya retiro has hecho tú. ¿No? Pero claro, eso me deja muy satisfecho, porque digo, va a sacar un provecho, y por eso empezó a poder despertarse dentro de los sueños, a ver qué era. Ahora se confunde, dice, es que ya no sé si estaba durmiendo o no. Yo digo, ¿tú puedes hacer magia durante el día y transformar la realidad durante el día? Dice, no, entonces estaba dormida, ¿no? Porque imagínate hasta dónde llega, porque claro, después ahí es cuando nosotros podemos hacer cosas que nadie más hace, nadie más hace. Ver el futuro, nadie lo ve. Ah, tengo un presentimiento. No hablamos de presentimientos, no hablamos de eso. Hablamos de comas y de puntos finales. Estoy hablando muy en serio, de comas y de puntos finales. En su caso, de cantidades. ¿Sí? Su primer sueño ha sido una sentencia, ¿no?
Sí, una sentencia.
Que tenía una cantidad de dinero.
Que no había salido en el juicio, además. Con, yo la vi, la cantidad.
¿Te acuerdas la cantidad?
Sí, 119.750.
¿Ves? Millones. ¿Has dicho? Esos son muchos
ceros.
Y después dice que sus clientes son los piltrafas, ¿no? Mira los números con que sueñas.
Sí.
Pues no es un número fácil, no hay que decir el 500, ¿no? Si fuera el 500, pues tú puedes decir, no, estamos hablando de millones. Entonces, y además con varios números. Entonces, claro, eso es muy extraño. De repente tú te ves metido en una historia que es eso que te está diciendo. Él dice, ya parto del principio que la noción tiempo, tal como lo ven las personas, que nosotros no sabemos lo que es eso hasta no hacer la experiencia. Hasta que, claro, que te encuentras el día siguiente con aquello que has soñado el día anterior y dices, entonces, ¿qué es el tiempo? ¿Dónde está? Que eran sus preguntas en muchos de los mensajes. Dice, claro, mi noción del tiempo está cambiando un montón. Y yo ya os he dicho aquí, la noción tiempo, tal como la tenemos nosotros, es equivocada. Esta experiencia que estamos haciendo nosotros, cada uno en su sitio, no es real, es ficticia. Y para ayudaros a ver que es ficticia, os he enseñado el Mahamudra. Porque el Mahamudra ya te dice, yo si estoy normalmente siento que tengo una forma, sufro con mi forma. Si tengo una forma, siéntome el Gustavo. Claro, cuando empieza a ser el Mahamudra, veo el fallo del samsara.
Dice, por mucho que me quieras hacer ver que hay una forma, yo cuando hago la experiencia de mirar con la mente hacia la mente, no hay ninguna forma. Entonces sé que la forma es una ilusión. Por mucho que me guste la forma, no quiere decir que no me guste la forma. Además, nos gusta más la forma a nosotros que a las demás personas. Porque nos empieza a gustar muchas formas que a las demás personas no les gustan debido a sus conceptos y tal, ¿no? Es esta historia que digo yo, el gordo, el delgado y tal, y eso. Empiezas a ser como un pintor. Los pintores les gustan todas las formas. Si ves un cuerpo esquelético, y un fotógrafo también, un cuerpo esquelético, aquello da una buena imagen. Es maravilloso ver las pieles colgando por los huesos y tal, y eso de una persona mayor. Es maravilloso ver eso. Entonces aprecias mucho más las formas. Aquel que hace el Mahamudra no engaña a la mujer porque se ha ido con una tía de 20 años menos. Porque como las formas le siguen gustando, no tiene esa paranoia de formas. Eso no existe, esta historia. Es que es toda una vivencia tan distinta de aquello que estamos viviendo. Tan distinto, pero es distinto, realmente distinto. Cuando yo digo distinto, no digo más o menos, pero la base es la misma, seguiré viendo Dharmakaya. Llega a un determinado punto, si te pones muy concentrado podrás dejar de verlo, tal como vosotros lo veis. Podréis ver seres que las demás personas no los ven. Islas en el mar que los demás no ven. En el cielo también. Y seres verdaderos que viven, que están, pero no lo podemos ver porque llevamos esa película del yo en los ojos. ¿Y qué me ha ayudado a sacar la película? Ha sido Chime Rinpoche en el alcohol, en la historia esa del alcohol. Dice, Gustavo, es que tenemos una película y hay que sacar esa película de los ojos. Claro, y ves todo distinto. Claro, yo cuando he salido lo veía distinto porque estaba un poquito más. Lo veía doblado. Y digo, ya ha dado el resultado. Al final el mundo es doble. Digo yo, ¿no? Entonces, pero para poder llegar a esos resultados, que vosotros sois los mejores meditadores que he tenido alguna vez, no hay duda. Pero podemos ir más allá, mucho más allá, muchísimo más allá. Podemos llegar tan lejos de ser los únicos occidentales a entender la naturaleza última de la mente. Y eso a mí me daría una gran satisfacción, muy grande. Y no debéis ser tímidos una vez llegáis a este nivel. Una vez llegáis a este nivel, ya lo diré yo. Yo lo aviso, te lo he pedido yo para contar, y como no lo contó, digo, pues me imagino que se lo habrá contado solo a Sulem o Luis o algo así, en grupos pequeños, y yo digo, no, esas ya no se me van. Así que ya no necesito publicidad. Yo quiero es que la gente haga experiencias o no hicieran experiencias, ya no se irían las dos, ya que no. Entonces, pero la historia está en los otros, en los que se mueven. Esos son los que son necesarios. Claro, claro, porque si no, ¿para qué? Por eso ya lo cuento yo. Pero que sepáis que es impresionante, y no es solo las experiencias del futuro y tal, eso. Hay muchas más experiencias aquí metidas, pero muchísimas más, muchas más. Empezar a entender las personas en su interior, lo que están pensando. Y por veces hasta no es necesario, como decía con su lema, por televisión. De poder repetir, empezó a hacer esas experiencias, está dando unas clases a través del Skype, y entonces estuvo en una experiencia sin dudas de que la persona estaba sintiéndose mareada y tal, y así, que la otra estaba en otra situación. Cuando terminó, les preguntó: ¿usted está sintiendo así? Eva, el otro día tuvo un sueño con su amiga que le contaba algo y tal, y cuando la amiga le llamó al día siguiente para contar una tontería de su novio, ¿no? Era una historia cualquiera. Sí, sí. Ah, no me has llegado a contar la tontería, pero contarle una tontería cualquiera, le decía, espera, que te cuento yo el resto. Entonces le empezó a contar el resto y la otra, claro, se quedó flipada porque ella no sabía nada. Y entonces, esto es lo que nosotros estamos diciendo. Cuando yo os digo que los videntes no ven nada, es porque yo sé que no me hablan así. Sé muy bien cómo funciona la historia con estos tarotistas y tal. Yo sé muy bien. Y sé muy bien cómo experimento yo las cosas cuando las puedo ver. Ya sea con el mo, sea con los sueños, o sea ya con la meditación. Ya llegará un punto en que no necesitará ni los sueños. Pero que es exacto, no es que sea un símbolo. No estamos hablando de simbología ni nada, estamos hablando de exactitud, de no haber ninguna duda. Y eso es muy difícil. Os digo, hay poca gente pudiendo hacer esto en el mundo, muy poca gente, que sea real. Espérate, porque ya veréis lo que viene, porque viene mucho más que esto. Esto es poco. Lo que digo es que podemos ir un poquito más. para ponernos un poquito más, entender los primeros principios básicos y ponerlo en práctica. Vámonos, me está doliendo un poco la barba. Vámonos. Adiós. Sí, varios de nosotros, ¿no? Una lluvia de estornudos.